¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Es esto una simulación? Preguntas que luchamos por responder, pero parece que nunca podremos hacerlo. Ni en el encierro cuarentenal, razonando en solitario líneas de texto 24/7, ni con todo el tiempo por delante para reflexionar, alcanza para lograrlo. Pero no pensamos en algo. La respuesta estaba ahí a la vista. ¿Por qué intentar saber la nota antes de rendir el examen? ¿De qué sirve lanzar los dados si sabemos qué número nos dará al final? Conclusión: las preguntas existenciales no se responden. Se viven, se experimentan, se existen. Community es esto, una concatenación de situaciones que a lo largo de 6 temporadas nos ayudaban a vivir las preguntas sin pensar en la única respuesta. Más que una serie televisiva, más que una sitcom excepcional. Una real experiencia de la vida real, explicada a través de personajes exagerados y un metalenguaje que excede a la comicidad de un chiste simple. El siguiente podcast de apreciación intentará recorrer cada punto de una historia compleja, tanto dentro como fuera de la ficción, con los villanos de siempre y las caricias significativas de la vida. Todo eso en aproximadamente una hora, o más. No sabemos cómo, pero lo intentaremos. E pluribus anus. Bienvenidos. Give me some rope, tie me to a dream. Give me the hope to run out of steam. Somebody say, he could be here. We could be rope up, down, up, then in here. I can't count the reasons I should stay. One by one, the answers fade away. Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby, estamos junto a Maru Panelo.
Hola, ¿cómo andan?
Y el señor Hernán Ramiro Fretes.
Sí, Ramiro, me dicen en el barrio, así.
El del oeste, el Rami del oeste.
El del oeste, el Rama.
Ay, qué lindo. Bueno, la verdad que hace rato, pero ratazo, queremos hacer un episodio como este. Creo que las ganas de hacerlo aumentaron en las últimas semanas, por no decir días. Porque le metimos un sprint muy furioso a lo que significa realmente binge watch una serie. Y en este caso es Community. Una serie con la cual no pretendemos iniciar polémicas de comparaciones odiosas con otros productos que andan dando vuelta por allí. Pero yo personalmente vengo a decir que es la serie de comedia que más me ha llenado, que más me ha gustado de principio a fin, salvo por algunos detalles en el medio, que en este episodio vamos a describirles, forman parte también de la historia de Community. Me gustaría preguntar primero, ¿cómo es que cada uno de ustedes ha llegado a esta hermosa serie? Voy a arrancar por Hernán.
Yo le tengo que agradecer mucho a mi querido amigo Xavi, porque en febrero, creo que fue un fin de semana largo, nos juntamos y me hizo ver el primer capítulo y creo que vi como 10 capítulos seguidos, y en ese fin de semana terminé viendo la primera y la segunda temporada, y ahí ya entré, así que ese fue mi camino de entrada, y yo la conocía de nombre a Community. Estoy tratando de ponerme, había visto The Office UK, y estaba queriendo ver The Office Yankee, pero apareció Community en el medio y me quedé enamorado de Community. Todavía me tengo que poner con esas series de comedia que me faltan, tipo Parks and Recreation y bla bla. Pero teniendo Community ahí va a ser muy difícil, boludo. Va a ser muy difícil.
Así que de febrero a hoy te viste toda la serie.
Sí, de febrero a hoy, sí.
Manso binge watch, hermano.
Pero es lindo verlo con distancia también, porque la disfrutás. Me parece que Community es una serie para disfrutarla como a cada uno le pinte. Porque es tan genial que como que se termine muy rápido también no está bueno. Me parece que es una serie que tenés que verla bien, disfrutándola, o por lo menos que sepas que la estás disfrutando.
La verdad que sí, porque el masticarla por momentos también te ayuda a pensar capítulo a capítulo la evolución y otros temas que se van viendo. Pero bueno, Maru Panelo, imagino que también has tenido un proceso bastante cortoplacista en el visionado de esta serie.
Más o menos. Yo descubrí la serie, o sea, la serie la daban en Sony cuando yo era tipo adolescente y mi hermana consumía mucho el canal Sony. Y vi un par de capítulos por ahí porque siempre daban Community y no me enganchó. Entonces como fue como, la conocía por ahí de nombre, pero fue como muy olvidada. Y después mi amigo Emma, que le mando un beso grande, él es fan de Community y la daban por antes de Netflix, la dieron por Prime Video, estaba en Amazon Prime. Y la empecé a ver por ahí porque Emma me la recomendó y dije, bueno, un día estaba ahí al pedo, no sabía qué ver y me vi la primera temporada. No la vi tan rápido, pero sí me enganchó de toque. Y después como me cuesta la constancia, tengo varios problemas, la dejé ahí y no la volví a ver. Y como que después empecé como la temporada 2 y la veía como con un ritmo muy particular y en un momento se puso muy buena, muy buena, muy buena y no la pude parar de ver. Así que yo tuve como mi proceso de no ser constante y nada, ahora que la terminé de ver digo que estuvo bueno porque tuve el deadline del podcast porque teníamos muchas ganas de grabarlo. Dije, ahora entiendo a los fanáticos de Friends. A mí me pasa con Community.
Totalmente. Sí. Es una serie que te convierte en militante para mí.
Sí, totalmente.
Como...
Totalmente.
Es que realmente tiene capítulos muy buenos y tipo no podía creer lo que estaba viendo. Era como muy brillante.
No, y aparte yo agradezco mucho que me provoque cosas y que sea tan humana, sí. ¿Entendés? Eso me parece como que... Y que la empatía sea real y que te encariñes con los personajes realmente. Y que los personajes tengan fallas como gente normal. Y eso a veces es muy difícil en lo audiovisual que quede bien, digamos. Y una serie tan mainstream también, ¿no? Como de una cadena enorme... eso me parece que es muy, recontra valioso y no la encontrás en todos lados porque hay otras series de comedia en la que vos ves el remate, ves el gag, donde ves los hilos detrás del guión, digamos, ves como toda la estructura funciona en base a que está pensado estratégicamente y está buenísimo que sea así y disfrutamos de un montón de cosas que son así, pero cuando tiene ese valor emocional que se genera con el tiempo es como doblemente positivo y lo agradeces más.
El fandom es una cuestión bastante complicada de definir porque siempre tiene sus cuestiones positivas y negativas, ¿no? Creo que es como dos lados bastante distanciados. Pero en el caso de Community, el fandom es incluso el que salvó a Community. Podríamos decir que es como el caballero en el caballo blanco de Dan Harmon y de todos los muchachos, porque si no hubiera sido por esos largos pedidos y largo fandom, yo creo que la serie hubiera muerto en la segunda temporada. No hay dudas de eso, me parece. Y por eso también creo que yo también soy de los que dicen que ahora entendemos a los de Friends o a los de otras series, porque sí, hay como una cuestión de retroalimentación muy mágica entre la serie y sus fans. Yo personalmente no me quiero poner a comparar, pero me parece que generacionalmente series como Community o como The Office o como The Parks and Recreations me parece que son generacionalmente los puntos de o por lo menos las cuestiones más altas de esta temporada, de esta época.
A mí también me parece que es una serie que aplica a una generación que es la nuestra, básicamente. Me parece que, que va por ahí. Y coincido en que es como está con eso en ese tridente, pero me parece que sí, no sé cómo funcionaría Community con, supongo que igual de bien, pero entiendo que los guiños y las referencias y lo emocional que también está en la serie pega más a nosotros que tenemos de 25 para arriba, me parece que tiene eso, porque también habla de la madurez y de eso del adolescente tardío y de los consumos culturales y un montón de cosas que tenemos los millennials, digamos, que estamos llegando más a los 30. Me parece que
sí, coincido. Y hay un abanico de personajes. O sea, no solo te podés identificar con los más jóvenes, ponele con Annie o Abed, que son como los más jóvenes del grupo, sino también tenés como de diferentes generaciones. Y como que creo que abarca bien eso, de los 25 hasta los 35, como es una serie que podés disfrutar en gran espectro, digamos.
Y también no te digo que se ríe, pero sí se alimenta mucho del choque generacional que está constantemente en la serie. En esto de los pibes saben de algunas cosas, pero no saben de otras, y los viejitos no saben cómo manejar una computadora o no tienen ni idea de cómo se vive en los tiempos de hoy. Creo que ese también es un debate, no una toma de posición. Porque la serie me parece que en ningún momento toma una posición fuerte en esa relación. Sí lo entabla como un debate y una realidad de que hay gente que está capacitada para ciertos contenidos o que tiene un contexto para ciertos contenidos y para otros no. Y es algo que está bueno. Bueno, y con respecto al tema de Parks and Recreation, 30 Rock, cuando sale Community en el 2009, 2009 fue la era dorada de NBC, de la cadena NBC.
Sí.
Tenía en las cuatro comedias a 30 Rock, The Office, ya casi en las últimas etapas, Parks and Recreation y a Community. O sea, creo que vas a la guerra contra cualquiera con esas cuatro. Pero, sin embargo, creo que no se le ha dado el reconocimiento que se merecía a esos cuatro elementos hasta el día de hoy. Porque en el momento no tenía un rating zarpado, elevado de toda esa serie. Sin embargo, en el día de hoy sí, uno en retrospectiva la verdad que lo considera series de culto y una configuración de culto haber tenido en prime time esas cuatro series.
Incluso a Community le hizo mal ir después de The Office, porque creo que Community iba pegada a The Office, si no me equivoco. Y la primera temporada los ratings eran muy malos de Community. O sea, creo que sí. Empezó muy bien porque empezaba pegada a The Office y a The Office le iba muy bien. Pero después el tema del rating fue una constante en Community que hizo que todo el tiempo esté a borde de la cancelación. Y eso es ahí donde vos decís que los fans hicieron un montón, digamos. Donde se apostó a que la serie siguiera con todos esos vaivenes. Y creo que eso le hicieron bien. No sé si a Dan Harmon mentalmente eso le hizo bien, pero a la serie le hizo bien.
Sí, creo que le costaron muchos años de sanidad mental a Dan Harmon y a cualquiera.
Igual Dan Harmon creo que no tiene sanidad mental.
No.
Creo que nació sin sanidad mental. Pero
está
bueno.
En otro espectro. Maneja otros códigos, sí, es verdad. Yo me gustaría hacer esto que decía recién de cómo en el día de hoy se le da el reconocimiento. Más allá, no vamos a enaltecer a Netflix porque el catálogo de comedia de Netflix viene en caída hace años. Pero está buenísimo que le haya dado este impulso y que hoy la gente vea en el catálogo, che, Community, le voy a dar una chance. A esos, porque ahora puede que le estemos hablando a gente que no la vio a la serie, le decimos, aguanten varios episodios. O sea, no es, te estamos pidiendo mucho, que veas capaz 10 episodios, te guste, pero créannos que después de esos 10 episodios, 12 episodios, empieza a explotar de una manera y se convierte en otra serie, una fuera de serie, podría decirse, ¿no? Porque está como en otro nivel. No hemos visto otras cosas así en la televisión. Después quiero nombrar un par de series por ahí que pueden ir por esa misma onda, pero con confianza denle la chance de seguirlo porque literalmente se van a comer las 6 temporadas en un rato. Y eso, como decía Hernán, puede que esté bueno, pero al mismo tiempo, digamos, si la ves con tiempo, también la vas a disfrutar muchísimo.
No es por tirar un chivo, pero creo que Amazon Prime es un lindo lugar para ver series de comedia. Tiene muchas buenas series de comedia Amazon Prime. Yo de hecho vi Community en Amazon Prime antes de que estuviera en Netflix. Obvio que Netflix le va a dar una pantalla mucho más grande a Community, lo cual está buenísimo. Pero yo le debo mi amorcito a Amazon Prime porque la vi ahí y me parece hermoso también el lugar que se le da a la serie de comedia en Amazon Prime, en su catálogo, ¿no? Digamos. Pero sí, también es cierto que Netflix la va a poner o la va a reivindicar de otra forma por el alcance que tiene, ¿no? Claramente.
La masividad. A mí me gustaría adentrarme en un montón de cosas sobre la serie, más definiciones que le vamos a dar. Hicimos como un vistazo muy por arriba ahora porque definitivamente hoy queremos también tener parte con spoilers. Sin embargo, yo creo que el que le da play a este episodio seguramente es porque vio Community, pero por las dudas no vamos a ir a una parte con spoilers porque es una serie spoileable en el sentido de que te sorprende mucho. Te sorprende mucho en la forma en la que va adentrándose en los episodios, en cómo los configura, en cómo se influencia de otros productos culturales, que creo eso también es una de las mejores cosas de la serie. Así que si les parece, vamos a esa partecita con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto, aquí estamos. Es quizá la serie más meta de todas, que por lo menos de las que han visto, más en conciencia de que el que está al otro lado también corre y juega un papel de importancia en lo que están haciendo?
Sí, yo creo que sí. Me parece que ese sprint lo agarra en las últimas dos, más que nada. El tema de lo meta dentro de Community, digamos. Después hay un montón de cuestiones de meta industria, meta un montón de otras metas, digamos, que es como hay, sí, hay meta, un meta y meta y meta. Pero me parece que ese sprint final de las últimas dos temporadas se pone bien explícito lo meta, y me parece que ahí también, ya teniendo menos personajes y personajes que ya se fueron y que tenés que recalcular y bla bla, eso le hizo muy bien a la serie y fue muy inteligente que vayan por ahí también. Me parece que es una gran decisión y hizo que la serie siga creciendo más allá de esas pérdidas que tuvo en el camino.
Sí, hay varios puntos que quiero recalcar que estuvimos hablando como también en la introducción. Uno es ese que el fandom salvó la serie un poco. Community viene rimando esto del fandom hace, bueno, las remos 6 temporadas, y me parece que, bueno, las primeras 3 temporadas son muy altas. La cuarta baja un poco y las dos últimas vuelve como a remontar bastante arriba. Y en la tercera temporada, hablando de esto de lo meta, la misma serie te dice que va a haber 6 temporadas y una película. Que Dan Harmon también lo hace en Rick and Morty, pero ese es otro tema. Y creo que esto de remar las 6 temporadas hace que la serie encuentre como esa de hablar del metalenguaje mismo, que ya venía hablando de la serie con un montón de referencias culturales, que la hizo muy inteligente en su búsqueda. Y sí, es una gran serie, es muy meta, y es divertido que sea meta porque, o sea, yo la vi una sola vez y puedo levantar un montón de ese metalenguaje que tiene, pero yo creo que si le haces una review, que a mí me pasó que la acabo de terminar de ver y ya la quiero volver a ver de vuelta, porque me gustó tanto, la pasé tan bien viéndola que digo, wow, tipo, no sé cuándo voy a encontrar lo bien que lo pasé con otra serie, entonces quiero volver a verla. Y creo que si la volvés a ver, encontrás un montón de esos, de esas cosas meta que tiene la serie, que es muy inteligente.
Bueno, en ese sentido, yo creo que Community, a partir de la segunda mitad de la temporada 1, de su comienzo, cuando empieza a tener el vuelo que hoy la caracterizó, digamos, por lo menos la que la definió durante todas sus temporadas, me parece que hay como un sentido de ensayo más que de algo configurado y armadito para que vos lo mastiques. O sea, todo es muy prueba y error, o muy ensayo. Te diría que casi, ¿viste cuando te hacían hacer los trabajos en la uni? Esos laburos que decía, bueno, vuélvanse locos y prueben que salga algo. Bueno, estos chabones lo hacen. La diferencia es que estos chabones tienen mucho laburo atrás, mucha experiencia y escriben como la puta madre. Entonces como que no se nota tanto esa cuestión de ensayo. Pero me parece que era muy experimental en ese punto.
Sí, de hecho hay personajes que los ves en la primera temporada y los ves después y son otros. El que me viene a la cabeza es el decano, por ejemplo. El decano en las primeras temporadas, en la primera, es una cosa y termina estando en otro polo. Y así hay varios casos. Incluso la misma serie es medio así, medio deforme, y va encontrando como su lugar, y eso está buenísimo. Y es lo que abona esto que decía, que es muy humana. Por eso creo que es perfecta en su imperfección. A mí me parece que las imperfecciones hacen a la perfección, digamos. A mí me hace una cosa que está perfectamente hecha, no sé si me va a provocar cosas. Acá me parece que está bueno eso. Y desde el vamos parte de personajes que están rotos, que tienen una segunda oportunidad, que son contradictorios. Entonces me parece que ahí está el encanto también. Y en esa evolución y el encontrar los perfiles y bla bla bla, me parece que eso le hace bien también a la serie. Ahí es un golazo. Que también entiendo que no está buscado, que es recontra espontáneo, y eso está bueno.
Hay algo que noté que trabaja como en los estereotipos de personaje, pero lo hace a su modo. Porque, o sea, los 6, ¿cuántos son? Como 8 protagonistas, son
7. Ponele, pero. 7. Citando al decano, sí.
Sí, los 7 protagonistas, como que creo que basen de un estereotipo, pero que se va rompiendo, como dicen. Y creo que. Y hacen ese chiste también, más en la última temporada, cuando está el personaje de Frankie que entra, ya en la última, en la sexta temporada, que un poco lo dice, como. Soy tal, 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 tal. Soy fría, distante, qué sé yo, pero bueno. Como que medio que este grupo me cambió. Y creo que es parte del arco de los de los personajes, como que aprender de sus propios errores. Y eso es lo que tiene de humano la serie también. Y también hay algo de lo meta, que vuelvo a lo anterior, es que cada estructura de episodio, por lo menos a partir de la tercera temporada en adelante, es como más o menos la misma y se van riendo de eso. Como que al final del episodio, uh-huh, Jeff siempre te tira el discurso moral, porque es un abogado, medio que falló en eso y quiere reivindicarse todo el tiempo. Entonces me parece que la serie busca eso en los personajes y lo lleva como a la trama y lo hace muy rico y está muy bueno.
Sí, hay una de las cuestiones de las transformaciones de los personajes que me parece que también va de la mano a que los primeros capítulos de la serie me parece que tenía como un freno puesto, porque tiene que salir sí o sí el producto y tiene que ser relación, o sea, como lo diría en Estados Unidos, relatable, que la gente se pueda relacionar con lo que ve. Es decir, entonces tenemos personajes que son estereotípicos, pero de cierta deconstrucción de ellos, pero también las relaciones son estereotípicas. Entonces lo vemos a Jeff con lo único que quiere es poner la combrita. Entonces, mucho de la primera parte de la primera temporada se basa en eso, en lo sexual, en lo romántico, y creo que aburre por momentos llegar solamente a esa conclusión. Y ellos se daban cuenta, pero necesitaban hacer un producto que se pueda consumir en ese momento. Después, uh-huh, cuando me parece entran en el hiato y vuelven, que creo que es el episodio que aparece Jack Black, que como que se quiere meter al grupo y hace lo posible para meterse al grupo, ahí es donde se transforma en una community real. Y en esta idea de que el grupo de la mesa de estudio de la clase de español es especial dentro de ese colegio. Es especial para el decano, es especial para el resto de los compañeros, es especial para cada uno de esos integrantes, y todos envidian a ese grupo. Eso me parece que también se empieza a construir a partir de allí y se extiende a lo largo de toda la serie.
Incluso eso también evoluciona en el capítulo de, no me acuerdo qué temporada es, que se produce esto con los alemanes que se disputan la mesa y el grupo de estudio.
Sí, eso es en la temporada 5.
Y ahí se arma como una revolución para que ellos también se den cuenta que eran unos privilegiados y se habían convertido como una especie de VIP dentro de la de Greendale. Y también, uh-huh, toma todo eso que se construye, siempre se vuelve como a retomar en la serie. Uh-huh. Eso me parece que es muy inteligente, es como que tiene su propia Biblia. Eso es zarpado y siempre se retoma, incluso con el personaje de Brita, como vos decías, que en la primera es como más heteronormativo todo. Uh-huh. Después se termina como convirtiendo, Brita se transforma en una especie de zurda revolucionaria que quiere hacer cosas y me parece que se anima a ser más valiente. Creo que es eso, es como decís vos, como las primeras temporadas eran... La primera temporada, creo que la primera mitad de la primera temporada, uh-huh, era como, hagamos una serie que esté dentro de los cánones y de las cosas que hay que cumplir en una cadena grande y veamos cómo viene. Después, seguramente, si esto va bien, nos irán soltando la cadena. Me parece que un poco fue por ahí.
Sí, yo entendí más esto porque también me guío mucho por lo que ocurrió con, también en su momento con The Office, pero más con Parks and Recreation. Yo la vi a esa serie, soy casi fan, o sea, está ahí peleando con Community, pero está siempre ahí. Y en lo que pasó en esa serie también fue algo muy similar. Hicieron una primera temporada muy cómoda y casi de taquito, y muy similar a The Office. Y con un personaje que era el de Amy Poehler, que era muy parecido al personaje de Steve Carell en The Office, y después lo fueron transformando y lo convirtieron en otra cosa, y cuando se desconstruyó y encontró su propio ritmo, ahí es cuando explotó. Algo muy similar le ocurrió a Community con sus propias herramientas. Yo lo noté mucho más en el episodio 13, pero cuando se empiezan a volver temáticos los episodios, ahí es cuando también el fan empieza también a demandarle ese nivel de contacto de industrias culturales que fue el que se fue dando, ¿no?
Y aparte creo que encontró su público también. Uh-huh. Que los primeros capítulos tardan porque están tratando de encontrar su público. Y cuando encuentran su público, ahí ya la serie avanza para otro lado. Eso me parece es interesante porque también habla, se vuelve algo medio meta incluso de la serie, que es lo de la comunidad. Que la gente que ve Community también está como en una comunidad. Es esos consumos que vos tenés a veces cuando escuchás algo, ves algo que hay, se forma una comunidad alrededor de ese
producto. Tiene su propia convención incluso. Tiene una convención que se llama la CommuniCon. O sea, llegar a ese nivel de fanatismo sano, vamos a decirlo, porque es muy positivo que ocurra eso y que me parece que tenés que ser como, tenés que tener algo especial. Yo recuerdo mucho del episodio de las clases que hacen jarrones. El episodio sí. Ese donde el profesor dijo que estaba prohibido hacer la escena de Ghost. Ahí sí. Es cuando hacen, no te digo la primera referencia, pero la primera referencia fuerte trasladada a el público de afuera que estaba esperando eso. Y hace el chiste este de hice ese cartel donde está Patrick Swayze con una cruz y dice, ay, no es nada porque lo hice antes de que se muriera. Bueno, eso me parece que ahí empieza también a buscarle lo border, que después también lo va repitiendo en otros capítulos.
También hay algo de lo absurdo que tiene la serie que está muy buena, porque hay situaciones que son totalmente absurdas. Ponele, en la tercera temporada el villano es el decano de la temporada de la escuela de aires acondicionados. Como, y después de Tachang, o sea, esas cosas absurdas que tiene la serie, que decís, ¿de dónde se les ocurre? Y vos la comprás, porque nada, te llevas en el viaje. Como ese episodio de Ghost, o también en las últimas temporadas, medio que te tiran series con otro nombre. Tipo, te mencionan a Game of Thrones y te da risa de eso, pero te lo menciona con otra cosa. Y usan mucho de esos consumos populares, pero también medio que se ríe de eso, pero un poco no sé, es como, está muy bien hecha la serie en ese sentido.
Para mí los considera como que existen y son influyentes en la realidad.
Sí.
Después bancate el chiste, bancate la joda, bancate la chicana, pero ya el solo hecho de nombrarlos y reconocerlos me parece como que es una demostración de un fan orgulloso de ese producto y no crítico de ese producto, me parece.
Igual con lo de Doctor Who.
Claro, las críticas son muy como al pasar y las dice Abed tipo para rematarlo. Es como muy rápido todo, ¿entendés? Como o cuando bardea a la cuarta de Indiana Jones o después la reivindica porque ahí pasa algo así, al principio la mata y después la vuelve a reivindicar. O el episodio de Nicolas Cage, por ejemplo. Oh. ¿Es Nicolas Cage bueno o malo? Y está buenísimo porque termina hablando de del fandom tóxico. Hay como un montón de cosas también metidas ahí.
Y un poco habla de sí misma la serie, como supongo, como medio que se va armando la comunidad de fans y los fans realmente remaron la serie hasta que tenga 6 temporadas. Un poco la serie habla de sí misma también, supongo.
Sí, ahí lo decía Hernán en la parte sin spoilers de esta casi serie. Que ocurre al mismo tiempo que la que vemos en ficción, ¿no? Y que es la serie documental, podría decirse. Que muchas veces la referencian dentro de Community como qué es documental y qué es no, y qué es ficción. Pero en la vida real, en Community, en la producción de Community, ocurrían muchas cosas posta. Que uno, si se pone a hacer un documental de todo eso, realmente tiene para entretenerse y para hacer hasta una serie. No sé si a lo Tiger King, pero sí una linda serie. Y que tiene que ver con las relaciones dentro del cast, de los personajes, de dónde está el límite entre el personaje y el ser que lo interpreta. Y no era una cuestión de celos, no era una cuestión de. Era simplemente el forreo de vecinos, ¿viste? Que hablan mal del otro. No era la situación de celos de por plata o por protagonismo, sino que era algo más genuino del ser humano lo que generaba esos chispazos entre los personajes.
Sí, y también el tema de que también estás manejando 8 actores, que incluso hay egos y hay un montón de cosas, y vos también tenés que estar, hablo como si fuese Dan Harmon, ¿no? Pero como que tenés que estar en el medio y coordinar un montón de cosas, y una cadena que te pide que... Porque Dan Harmon es un personaje muy particular. Sí. El que vio Community y no sabe quién es Dan Harmon. Dan Harmon es el creador de Community. Creador de Rick and Morty. Un demente. Es un tipo muy particular. Entonces, uno cuando ve Community lo sabe igual. sabe que es una serie que se va del molde y que bardea y bordea con un montón de cosas y que tiene humor, humor picante y que por momentos, si lo ves fuera de contexto, quizá puede ser hiriente, pero nada, me parece que debe haber sido una tarea bastante monumental el tema de compensar con todo y estar en equilibrio con todo, como fue el caso del quilombo con Chevy Chase. Que...
Chevy Chase es una cuestión para una serie, solamente la situación de Chevy Chase. Chevy Chase, que era el tipo más complicado de todo el casting, digamos, ya tuvo sus historias en los 90, de hecho fue baneado de Saturday Night Live por un antecedente que tuvo con una compañera de casting. En Saturday Night Live le dijeron: nunca más tenés derecho de venir a este lugar. O sea, para que te echen de ese lugar, tiene que ser bastante verga. Y fue como una reinvención lo que hizo en Community. Chevy Chase.
Que para mí estaba muy gracioso igual, ¿eh?
Hace el personaje de Pierce. Es el personaje de Pierce. Tiene un personaje bastante border. Tiene un personaje muy border. Sí, sí.
Pero a mí lo que me gusta es que se ríe de que sea un viejo choto.
Está bueno, o sea, eso. Se ríe de sí mismo todo el tiempo.
Se ríe todo el tiempo. O sea, su personaje expone las miserias de ser un viejo que envejece mal. Entonces, eso me parece que también está bueno porque se vuelve una crítica al conservadurismo. Retrata mucho al americano, bastante americanote, digamos. Xenófobo, discriminador, machista, pajero.
Bien el republicano.
Bien del republicano. Sí. Y me parece que eso lo engrandece más. Pero me parece que él como actor está muy bien. Después sí es un choto él en la vida real. Pero como actor está muy bien y en su personaje cumple muy bien. Pero sí. Dicen que fue un caos de volver con el chabón.
Cumple muy bien.
Y también y se dice que nunca quiso estar ahí.
No, claro,
entonces... Si no querés estar ahí y sos Chevy Chase y te portás como un hijo de puta, de eso atenta en un punto contra el clima laboral, entiendo.
Sí. Se decía que no quería estar ahí porque era muy exigente grabar Community. Y uno, por lo que investigue, por lo que encuentra en las redes, testimonio y todo, todos le dicen lo mismo. Todos dicen que tenía que estar fucking todo el fucking día y toda la fucking semana grabando, básicamente. Que eran muchas horas. Si no era escribiendo, era grabando, era ensayando, digamos. Y a un tipo como Chevy Chase, que venía de la vieja escuela quizá y que no tenía los mismos principios actorales que la camada de pibes que tenía ahí compartiendo, y de gente con muchas ganas, y la verdad que sí, le debe haber hinchado los huevos. Y después, bueno, hubo otros episodios más, qué sé yo, en el brindis ese del final de temporada, donde... en un evento Dan Harmon lo llamó a todos para que brinden y digan fuck you Chevy, y Chevy Chase enfrente de ellos con la familia retirándose del lugar casi humillado y mandándole después ese mensaje de audio, en realidad no era un mensaje de audio, era una casilla de mensaje a Dan Harmon diciéndole: vos no me vas a tratar así, gordo, alcohólico. Mil putas. Le dijo de todo.
Que encima Dan Harmon lo hace público en un evento de su podcast, Harmontown, y a la multitud le dice: miren, me mandó un audio Chevy Chase. Y lo muestra delante de todos. Y ahí se hace una olla incluso más grande.
Sí, se destapó la olla en ese momento. Incluso se pensaba en cuestiones legales. La verdad es que Dan Harmon sí estaba con problemas de alcohol, un tipo, digamos que para sobrellevar todo ese proceso creativo y lo que significaba estar hasta altas horas, hasta el otro día pasar de largo incluso, sí, era un tipo que se daba con de todo, que incluso lo denunció una de las escritoras que estaba con él en el momento, no lo denunció, pero sí presentó una queja por acoso sexual, digamos. A partir de que, bueno, él le gustaba a ella y medio como que hay una situación muy, muy, digamos, no quiero entrar en detalle porque también es como si yo tomara postura y nada que ver, pero sí, internamente le trajo muchos problemas. El día de hoy, o sea, si esto hubiera ocurrido hoy, ni duda de que Community nos sigue, lo cancelan a Dan Harmon y nunca más lo vimos, pero en esa época donde quizá se ocultaba todo mucho más, no salió a la luz y era bastante jodido, digamos, lo que lo denunciaba.
Sí, incluso creo que eso tuvo una resolución que creo que se puede buscar en Twitter, que es bastante interesante, que es un diálogo entre la chica que denuncia, digamos, y Dan Harmon, y cómo ella no habla de que perdona a Dan Harmon por las declaraciones que hace Dan Harmon sobre el tema, que si uno las uh-huh. escucha son bastante maduras, la verdad. Pero es, sí, es debe haber sido como en un momento un monstruo bastante difícil de manejar, me da esa sensación. Uh-huh. Y creo que eso se ve en el final de la tercera, que es cuando, por lo que tengo entendido, el elenco ya debería haber sido muy difícil esas últimas jornadas de grabación, porque ahí es donde se va todo medio a la mierda. Bueno, sale lo de Chevy Chase, sale esto sí. de que Harmon no hacía lo que la cadena quería, y ahí es donde después deciden echarlo a la mierda.
Hay una cuestión también de la temporada 2, sobre el final de la temporada 2, donde hacen de nuevo el episodio del paintball, o hacen dos episodios de paintball, que incluso ahí tenían miedo de que no los fueran a renovar, digamos. Hacen ese episodio y parece como que terminara la serie porque, o sea, obviamente con un montón de cosas sin cerrar y con algunas cuestiones que dejaron abiertas para la próxima temporada, pero con ese final de vencimos al otro colegio, vencimos una amenaza. Si se terminaba ahí la serie, bueno, la terminaron en un punto alto. Vuelven a la tercera, graban los primeros 15 episodios, digamos, o la primera mitad, y les dicen, no, miren, queremos que The Office vaya en el horario suyo, porque está terminando la temporada, así que no van a poder, por 6 meses, salir más al aire. Así que esos chabones estuvieron frenados 6 meses, sin saber si iban a volver, y vuelven con temporada 4, ya sin Harmon, o sea, con todo un quilombo adentro, y me imagino que eso también... Para un tipo como Harmon, que había logrado como ese nivel de paternidad al mismo tiempo de ese buen tipo con los compañeros y del genio detrás de toda esta maquinaria, debe haber sido difícil para el casting seguir después de la partida de Harmon, digamos. No debe haber sido nada fácil, porque en términos creativos la serie estaba en el punto más alto, digamos, y después de eso tuvo un bajón fuerte en la temporada 4.
También viene de una temporada 3 que es increíble.
Sí.
Es increíble, ahí es donde para mí se desata la creatividad mayor de Community. Como que siempre está siempre está creciendo en la segunda y en la mitad de la primera también, pero la tercera como que encuentra su punto, me parece. Y ahí es cuando justo después termina y llega este hiato, y en la 4 lo agarran dos tipos que para mí intentan emular un montón de cosas de Community que están medio forzadas por momentos y otras les sale bien. Pero el toque Harmon, que es lo distintivo de Community, no está. Y eso se ve bastante.
Le cuesta un montón a la temporada 4 llegar al nivel de las tres primeras. Y fue como una alta caída en la serie. Sin embargo, tiene, como decimos, buenos episodios. Sobre todo el episodio 11 de la 4.
¿El de los Muppets?
El de los Muppets, sí. ¿Ese es el de la temporada 4?
Sí,
el 9, el de los Muppets, que es el 9. Sí, no es el 11, es el 9. El de los Muppets,
sí.
Que como medio como se reivindican ellos mismos.
Sí, a mí lo que me pasa con la cuarta es que intenta como hacer un checklist de cosas que Community ya hacía y replicarlo. Como esto de mezclar,
sí,
cosas de animación y esas cositas de lúdicas que tiene Community dentro de... Creo que tiene... ¿Esa es la del videojuego?
No, la 3 es la del videojuego.
No, el videojuego es la 3. Sí, sí.
Es buen episodio. Bueno,
no, lo que pasa...
Es espectacular.
Tiene eso que toma cosas de que saben que van a pegar, porque ya tres temporadas,
claro,
de Community tenés 2 episodios de Paintball, 1 de Dungeons and Dragons. Creo que en la 4 hacen lo del piso es lava, no.
No, en la quinta.
Eso es en la quinta, bueno, ahí vuelve.
Sí.
Pero nada, tienen como esas cositas.
Sí, sí, sí. Total. Aparte, incluso hay cosas de ejecución que se notan que están hecho más rápido. Por ejemplo, cosas de continuidad que ves que están medio chotas. Que el pelo de Jeff en un capítulo es uno y al otro capítulo, en el mismo capítulo es otro. Como que es raro como la hicieron. No sé si a las apuradas o no tuvieron la planificación que tenían siempre o no sé bien. Pero se notan esas cosas, ciertas desprolijidades narrativas incluso, que, pero bueno, no, es la más flojita, pero no es mala tampoco, qué sé yo.
No es mala, no me parece mala para nada, digamos. O sea, sí, no está al nivel de las primeras tres y decae bastante, pero son 13 capítulos. Las primeras tres tienen 25, 24 y 22 o algo así.
Sí.
Y esta tiene 13 capítulos, o sea que la achicaron a la mitad de capítulos que venían dando. Y después en la quinta y en la sexta la hacen fuera de NBC, la hacen creo que
Yahoo Scream. La última temporada la hace Yahoo.
La hace Yahoo Scream, como que medio que salvan la temporada, pero en la quinta y la sexta creo que vuelven todos los de siempre y ahí retoma un montón la serie, que está buenísima.
Sí, vos ya ves el primer capítulo de la quinta, sí. Y es otra cosa.
De hecho se llama como Repilot, el primero. Exacto. De la quinta.
Es mucha la diferencia igual del tipo de humor y de cómo entiende la escritura Harmon, porque ves el primero y la quinta y volvés a sentir eso que se había dejado de lado en la cuarta, pero es automático, es increíble el poder de narración que tiene.
Y hay una cuestión que también hay que mencionar y que obviamente recomiendo mucho, un video que está en YouTube, que no me acuerdo quién lo hizo, pero es un ensayo muy zarpado sobre Community que se llama El día que Community murió, que al final del video deja como varias respuestas, podría decirse, a esa cuestión. Una de las respuestas que da, y que incluso el mismo Dan Harmon la ha reconocido, que es el día que se fue Donald Glover. Que ese día, para muchos también, la serie perdió muchísima fuerza. Primero porque el dúo Troy y Abed es algo jamás visto para mí en la televisión. Es espectacular el nivel de química que tienen esos chabones y el talento de esos chabones. Y segundo, porque Donald Glover era la fuerza cómica aniñada más fuerte de la serie. Era la más lúdica con Abed, obviamente, pero era incluso más niño que Abed. Eso me gustaba muchísimo y era muy impredecible también con qué iba a salir Roy, que incluso cuando uno lo notaba en la temporada 4, toda esta cuestión de darle una relación con Brita, se notó muchísimo que perdió ahí una fuerza, fue cualquiera eso.
Qué desastre.
Sí, fue un desastre.
Lo más forzado e incómodo de ver.
Que después se ríen, creo, en la temporada 5 de eso. Dicen algo como la relación de esa que no funcionó. Y me parece que cuando se fue Donald Glover hay una fuerza muy grande. Fue el primer punto de la serie en el cual lloré fuerte. O sea, debo decirlo.
Yo también.
Fue un gran despido.
Sí, hermoso. Porque sobre todo también porque la serie ahí agarra, como viene de unos capítulos que son espectaculares.
Sí.
Como tiene el capítulo del bandido de la raja.
Es buenísimo.
Es increíble.
Es buenísimo.
Tiene el capítulo del Nicolas Cage. Viene el Nicolas Cage. Viene el bandido de la raja. Viene el del polígrafo, en el que todos mienten, que es espectacular. Y después viene el de Troy yéndose.
Yo venía de tres capítulos
que me estaba pasando espectacular y dije, uff, esta community es increíble. Y llega la despedida de Troy y te hace pija.
De hecho,
directamente.
Los puntajes en IMDb son 9 puntos al tercero, al cuarto episodio 9.2, que es el del polígrafo, y el de Abed, que es el del piso eslava, 9.4. O sea, es que están rankeados.
Claro,
muy
porque
alto.
Aparte tiene eso el capítulo. Que es viene con el piso eslava. Que como que no estás pensando que Troy se va hasta el final, que medio que te destroza al final. Pero encima la pasaste re bien con ese episodio medio Mad Max en Greendale.
Sí, totalmente.
Está buenísimo. Y te termina con esa cosa que te rompe el corazón.
Y tiene eso de agarrar como en los episodios tipo Piso en Lava o el de Paintball, como que le dan un contexto recopado y le buscan la vuelta de tuerca a hacer algo violento o un juego lúdico a como meterlo en la trama.
Y aparte se vuelve metafórico porque en el Piso en Lava el episodio termina siendo una cuestión de Abed de no poder largar a Troy. Entonces se vuelve como una metáfora. En realidad funciona como una metáfora para lo que le está pasando a Abed por dentro.
Sí, sí.
Entonces es hermoso la cantidad de capas que tiene también. Uno podría quedarse con lo que ve por en la superficie nada más. Que es que la pasás re bien viendo el episodio del piso eslava. Porque cuando suceden esos episodios o la guerra de almohadas o todas esas cosas. Está buenísimo porque son como recontra temáticos y te pones re en una al toque. Pero acá te mete una engaña, o no sé si te engaña, pero te hace pasar bien la gran parte del capítulo para que al final dejes ir a Troy. Y es como, es un montón. Aparte ya estás re encadiñado vos, como... Es re difícil. Yo me largué a llorar. Venía de reírme, tenía la sonrisa en la cara y la sonrisa se fue deformando y empezaron a caer lágrimas.
O sea, empezás a ver a Troy y a Abed no como una unidad, sino como dos seres separados. En ese momento decís, se va Troy, va a quedar Abed, ¿qué va a pasar? Te rompe el corazón. Y eso es cierto, para mí todos los capítulos al final de Community tienen eso moral. Como que también está mucho en la comedia también, como que te señala eso moral, es humano que tenés y que fallás vos y te reís de esa falla tuya, pero al final te das cuenta que es una falla y la tratás de reivindicar. Y eso Community lo retiene y eso viene dentro de una estructura de comedia, como las buenas comedias tienen esto también.
Sí, hay un tema que seguramente yo al final quiero hacerlo, quiero que repasemos por ahí los episodios favoritos de cada uno y por qué. Y también los personajes favoritos de cada uno. Pero primero quiero hablar del final, o de la temporada final de Community, ya por Yahoo. Me parece que es el punto de mayor experimentación que tuvo Community en menor cantidad de episodios. O sea, lo sentí de esa manera. Todos los episodios, o por lo menos los últimos, casi es el final, se sienten como un mundo diferente, ¿no? Se sienten como algo que sacaron de lados B. Lo pusieron allí y lo mejoraron. Lo hicieron espectacular. Principalmente porque en la última temporada, vos nunca te podrías imaginar que el penúltimo personaje, el penúltimo capítulo iba a ser la boda de Garrett. ¿Cuándo va a ser la boda de Garrett? El penúltimo capítulo de la serie. Y menos en ese modo medio documental así. Es espectacular ver que es.
Y ni hablar del final.
Sí. Ni hablar
del momento en que es hermoso, creo que es uno de los momentos más hermosos de Community, cuando en ese discurso presentando a la tía y a la abuela, te das cuenta que son la misma persona. Es increíble, boludo. Es increíble. Y el discurso de Chang después, es una cosa increíble, boludo.
Tipo, me estoy metiendo en esto. Dice, me estoy metiendo en algo super heavy, lo voy a reexplotar. Y después, tipo, cuando termina el episodio que habla el guionista explicando por qué escribió este guión, es como...
Lo del guionista apareciendo al final.
Lo que tiene la temporada 3-6, que es lo que más me gusta también, es que Community siempre tiene estos finales, como que te quedas viéndolos porque son buenísimos. Al principio con Troy Abbott in the Morning, y después
los post-créditos.
Y después en la última temporada, que son... uno, como el spin-off de Shirley, que se va a Shirley, entonces hacen un spin-off de su vida. Y después como todos spin-off de cosas que van pasando que son re random y no tienen nada que ver con la serie, pero tienen un montón que ver con la serie, y es buenísimo como...
Sí, como el hombre que salvó Jeff y que le debe favores.
Sí.
Bueno, el capítulo de los presos y las pantallas es buenísimo también. Que lo intenta asesinar y le empuja la pantalla y no se cae porque es una...
Sí, la verdad que la última temporada te deja un sabor amargo el hecho de que algo como eso no siga. Pero uno siempre tiene la conciencia de que lo bueno en algún momento termina. Digamos, es como ir a la secundaria y cagarte de risa todos los días con tus compañeros sin hacer una puta de deberes y estudiando una hora antes del examen. Y sin embargo, sabes que eso después terminó y tenés que volver al mundo real. Sin embargo, el último capítulo de Community para mí es el final más satisfactorio que he tenido o que he visto en una serie. No quiero compararlo con otras, pero es sumamente satisfactorio ese final. Aún con muchos personajes faltando, jugando con esa idea de que cómo sería la temporada 7, si es posible que algo como eso ocurra, cuáles son las pretensiones de cada uno, y hablándote a vos como fan, diciéndote... ¿Realmente crees que esto puede seguir más tiempo, digamos? ¿Realmente? ¿O preferís realmente que acá sea el punto final y que te vayas con una sonrisa y un llanto al mismo tiempo?
Es muy lindo cuando en esas realidades que cada uno flashea cómo seguiría la serie, hay una que es como pensada desde el guión y te dice, bueno, te muestra como desgrana, digamos, toda esa estructura narrativa y te pone, bueno, acá remate. Punch, bla bla bla, te lo arma todo así, y después tenés como todos los puntos de vista del creador también, tenés del guionista, tenés la visión del actor, tenés la visión de como que ahí se vuelve más meta, incluso todo eso que empezó a construir en la quinta de lo meta, se vuelve recontra meta, y empieza a citar series que siguieron después de 6 temporadas y empieza como a armar todo un mundo diferente, de cómo seguís después de que se te bajaron actores desde que se volvió un recalculando? ¿Y cómo haces para mutar la serie en otra cosa? Y es como dice, y pero van a decir que seguís haciendo lo mismo, que te repetís, o que cambiás la serie y perdiste el espíritu de Community. Entonces está buenísima esa catarsis que se hace, porque es como una catarsis de ellos mismos, ¿no? El último capítulo.
Sí, además...
también lloré.
Sí, obvio.
Obvio.
Obvio, porque termina la serie. Pero también además como que cierran también sus personajes. Como que yo ponele toda la temporada... Quería ver a Jeff y Annie juntos, pero porque no sé, ¿entendés? Soy una fan. Y ahí un poco nos dan ese cierre.
Sí, incluso eso es muy lindo en Community. Es muy lindo en Community cómo recalculan las parejas y las expectativas de las parejas. Como esto de Jeff con Brita, Jeff con Annie... Brita con Troy, Abed con el personaje de Brie Larson, qué sé yo, tiene estas cosas de cosas raras y de que...
¿Por qué Brie Larson no estuvo más en Community? No,
tres episodios.
Era hermosa para Community ese personaje.
Sí.
Gran personaje, pequeño pero gran.
Gran personaje.
Dejó su marca, boludo. Tres episodios estuvo. Me gusta mucho la última temporada, que traen personajes nuevos, que sabes que solo van a estar en esa temporada y nada más. Como el personaje del
Elroy.
Elroy y Frankie, a mí me gustaron mucho. Como
Elroy está muy bien. A mí Elroy me recopó, porque Elroy era un chabón outsider y se comportaba como un outsider todo el tiempo.
Y no entendía la dinámica del grupo.
No, y entra en la serie con esto de la realidad virtual, que es
buenísimo ese capítulo.
Con un 3D recontra choto y el decano metido ahí
excitado
adentro. Con una verga se excitaba el chabón.
Todo el tiempo juega también con esa cuestión de qué es ser Dios, ¿no? Es un debate constante en la serie. Creo que Todd lo dice en uno de los... Todd, qué hermoso personaje Todd. Qué bizarra cara que tiene ese muchacho. Hablo de esta cuestión de ser Dios, de crear mundos, de controlar la realidad, de hacer... Eso también habla un poco de lo meta, ¿no? Y nos considera a nosotros del otro lado dioses. ¿Quién es el dios? El escritor, los fans, la gente que pone la guita para hacer la serie, las cadenas. Todo el tiempo lo plantea así.
Sí, e incluso está todo esto de los mambos, de los universos paralelos. El episodio creo que es de la tercera temporada, que es espectacular, que es el de las realidades, el de los dados. Ahí es donde me di cuenta que Dan Harmon es Rick and Morty, básicamente. Y que Dan Harmon tiene estos quilombos que tenemos todos de los sci-fi y muestra su parte ñoña y creo que tiene esto de coquetear con un montón de híbridos, con el terror en el episodio de la mansión de Pierce. No sé, tiene un montón de diferentes variantes y variables. El documental, cuando hacen el de las almohadas, por ejemplo. Incluso toda esa cosa meta que tiene el episodio de Apocalipsis Now, donde filman el comercial y el decano se vuelve paranoiquea y se vuelve un director fuera de sí. No sé, tiene estas cosas de creador, de genio. La verdad que tiene estas cosas de genio. Y ahí es donde me doy cuenta que el guión de Rick and Morty o el corazón de Rick and Morty es Dan Harmon. Y es como... Es re loco ver el autor tan ahí. Al creador. Cumple el rol del creador, básicamente.
Que esté tan definido. Como que vos entiendas que el chabón está ahí y es realmente el que hizo la diferencia. Total. No como los hermanos Russo. Ahí te la picanteé un poco.
Lindo,
bueno,
lindo palito en la última... Lindo palito en el último capítulo.
Entraron en el universo Marvel los hermanos Russo porque Kevin Feige era fanático de Community. Yo tengo la teoría de que Kevin Feige necesitaba tipos que podía controlar, obviamente, como todos los que estaban ahí, tipos que podían controlar, que acaten órdenes bien, y segundo, que sean prácticos, que en poco tiempo y con lo que tengan a mano sepan filmar todo lo que puedan. Y eso es algo que hicieron bien los rusos, porque la temporada 2 y 3, que tienen muchos de ellos, los chabones, se nota que tuvieron mucho tiempo. Hay un capítulo que es el episodio ese donde están encerrados y donde imaginan historias, aventuras que nunca vimos, pero que estuvieron, digamos. Dice que fue una locura filmar eso. O sea, no sé cuántas locaciones, no sé cuántas horas, no sé cuánto tiempo de filmación. Y claro, Obviamente Marvel necesitaban tipos así que puedan controlar y que sean prácticos todo el tiempo. Y por eso se fueron de Community. Creo que volvieron para la temporada 5 y después la 6 le dijeron no.
Pero uno o dos capítulos.
Sí, sí. Y después no, pasa que estamos muy ocupados, ¿viste? Tengo que firmar a Avengers.
Incluso las primeras temporadas, creo que las primeras tres, al final tienen la placa de producción de Harmon y Russo. Como que eran medio una sociedad.
Sí, de hecho fueron productores. De la serie, de las primeras tres temporadas seguro.
Después se fue a la mierda y al final Community en el último capítulo les tira un palito hermoso. Hermoso. Porque aparte sí, lo que tiene de lindo el chiste es que lo hacen dos veces, no lo hacen una vez, lo hacen dos. Y lo que tiene de bueno es que miran para los costados, como reconociendo que los chabones estaban en Community y miran para los costados para que no los escuchen, como si estuviesen ahí caminando por el set. Eso me parece increíble.
Totalmente. Criticar a Marvel de esa manera, decir lo que muchos quieren decir, ser políticamente correcto y al mismo tiempo poder mantener tu base de fans, que por más que vos hiciste ese chiste y les guste el universo Marvel, digamos, ya está, van a seguirte a vos. Otro chiste que a mí me gustó como palo hermoso fue, ellos sabiendo que NBC los había cancelado, último episodio de la temporada 5 antes de despedirse, digamos, final de serie podría decirse, sin saber de si los iban a revivir y todo eso, largan como escena post-créditos la presentación de nuevas series. No, perdón. No fue en el último capítulo de la 6. Fue en el primero de la 6. O sea, ya en Yahoo nombran a NBC. Le pegan a NBC y mencionan todas las series nuevas que iban a estrenar. Series vergas. Una de ellas creo que es la de Shirley. Como, quédate en NBC y mirá esto. Y vos decís... esto es real, porque después de eso, después de que cancelaron a Community, entraron unas vergas de serie y cancelaron 5 a mitad de temporada los de NBC. O sea, no pudieron repuntar. Y eso es una forma de cagársele de risa en la cara. Pero lo que más me llamó la atención es que les dio la cara para mencionar a NBC sin ningún tipo de tapujo ni miedo.
Y creo que en el último capítulo, Abel también tira como un monólogo de las cadenas y no sé si no nombra a NBC también. Sí. Cuando habla más, como ahí se lo escucha como a Dan Harmon, es la voz de Dan Harmon, básicamente. Pero habla de eso, como de lo difícil que fue, la presión, algo así, dice Abed, no me acuerdo bien.
No, y menciona que se va a Hollywood para laburar en Fox, creo. En una serie que mezcla IT Crowd con, no sé, con The Office, algo así. Sí. Resulta que Danny Pudi participa en una serie a partir del año... al comienzo de este año se estrenó una serie para Apple Plus, que no me acuerdo ahora el nombre, pero habla de un grupo de gente que desarrolla un videojuego de rol, y que una de las escritoras de esa serie es la que acusó de acoso sexual a Dan Harmon. Está como escritora, y también creo que está la misma gente de It's Always Sunny in Philadelphia, muy buena serie también. Hay una serie y justo está Danny Pudi, por eso no sé si fue como o premonitorio o estaban laburándose ya desde ese momento. Pero bueno.
Se llama Mystic Quest la serie.
Mythic Quest. Bueno,
también hay que decir que creo que gran parte de lo hermoso de Community, más allá de Harmony y de todo el universo que creó, es ese elenco que armó.
Sí.
Porque... de ahí salieron, no sé si salieron, pero quiero decir, se potenciaron un montón varios actores, qué sé yo, Alison Brie, por ejemplo. Uh-huh. El mismo Donald Glover
explotó después de Community. Escuchaba una anécdota que contaba Alison Brie, de que ella conoció a Childish Gambino y supo quién iba a ser Childish Gambino antes de que se convirtiera en lo que era. O sea, llegaba Donald Glover y le hacía escuchar las canciones, ella se aprendía las canciones y después se las rapeaba a él y se cagaban de risa. Digamos, hay un proceso fuerte creativo ahí. Donald Glover debe haber aprendido mucho de cómo trabajar las horas para hacer una serie. De hecho, deja la serie, se va a hacer Atlanta, que probablemente sea una de las mejores serie de la televisión del último tiempo. Uh-huh. Hace uno de los mejores discos musicales que hay. Más allá de eso, Ernie le guarda cierto rencor, yo sé.
Porque andate al final de la quinta. No seas gil. Aguantá un poquito más. O sea, no, hice un poco la de los rusos. Igual lo quiero. Lo quiero un montón, sí. Pero digo, aguantá un poquito. Un poquito. O sea, no, ahora si en algún momento hacen la película de Community, tiene que estar. Porque hizo cada verga en cine. Bueno, que digo, dale, loco. Dale.
El otro día vi una charla que tuvieron el año pasado en un panel todos los communities. No estaba Donald, obviamente, tampoco estaba Chevy Chase. Pero le preguntaron qué es lo que haría falta para que haga una película. Y Joel McHale lo dijo medio en chiste y medio en serio, pero dijo 20 millones para pagarle a Donald, porque ahora está como re alto. Es lo único que necesita.
Dale, pero Donald, salí de Disney, de hacer vergas con Disney, y ponete a hacer una película en serio, la concha de tu madre.
Yo siento que tiene corazón por Troy, Donald Glover debería volver sin dudarlo.
Totalmente.
O sea, tenés corazón por tu personaje, volvés sin dudarlo. Ya está, o sea...
Es verdad.
Seguimos esperando la película.
Ahí es donde digo que no sea mierda. Ahí es donde digo que no sea mierda. Porque a mí me cae muy bien, pero... creciste un montón en Community. Y aparte, no es que estás renegando como Erika Rivas con Casados con Hijos. Que está buscando que se haga una reescritura en serio. O sea, Community estaba bien escrita. No puedes renegar de eso, Donald. Media pila.
No, sí. El pájaro vio el cielo y se voló. Es así. No,
claro. Yo lo quiero mucho. Pero si llegan a hacer una película de Community y él vuelve... No tengo nada para decir.
Aguante el genio que puso al muñeco del chavo en el barril, en el bar de donde trabaja Brita.
Leí que es un homenaje de Dan Harmon a Roberto Gómez Bolaños. Yo no sé si será cierto y anda a chequearlo a la... Pero elijo creer,
sí, totalmente. Yo también. O sea, totalmente. Más porque el cariño que uno le
lo
tiene.
Lo que dice,
a todo
eso. Lo que si salió en internet es cierto, chicos. No sé.
Lo vi en un grupo de Reddit de Community.
Ay, qué hermoso que son un grupo de Reddit de Community, por Dios. Hay muchísimos. Y encima, sí. Entren en ese mundo. Si aman Community, entren en ese mundo porque es inagotable la cantidad de material que uno puede encontrar. Bueno, en el episodio, por ejemplo, esto lo encontré hoy en un grupo de Reddit. El episodio de embotellado, cuando se pierde la lapicera a Annie. Hay un frame mínimo donde se ve al mono, aunque sea la mano del mono, retirando la lapicera violeta de...
Hermoso.
Yo no puedo creer eso. O sea, el nivel de detalle, hermoso. El easter egg, que en realidad no es un easter egg, es un momento de que vos tenés que darte cuenta que está ahí. Y me pareció fantástico que puedan hacer cosas como esa. Me gustaría, si alguien no tiene algo más para agregar, pasar a las cuestiones de favoritos, que va a ser difícil, más la cuestión de episodios. Yo sé que Maru tiene más preparada esa cuestión. Tiene como 5 ahí elegiditos. Pero a mí me cuesta.
Imposible elegir mis favoritos porque uno es la primera vez que la veo y dos no puedo elegir mis favoritos ahora. No. Pero elegí 5 episodios que son un must, que si no querés ver Community en orden y querés empezar a ver Community así en desorden, los podés llegar a ver. No vas a entender mucho, pero bueno.
Aparte, vean Community en orden. ¿Qué es esa boludez? Perdón, no. Pero digo, disfrútenla como corresponde.
Elegí como 5 episodios. ¿Viste de esas notas boludas que hacen de 5 episodios fundamentales de Community? Bueno, yo hice eso.
Muy bien, me gusta.
Que en el puesto número 5 tengo el episodio... la temporada 5, episodio 2, que es cuando... Abed va a una clase de dirección de cine y le hacen ver películas de Nicolas Cage y se vuelve absolutamente loco. Creo que define muy bien el personaje de Abed y está re bien explotado en ese capítulo. En el puesto número 4 está el episodio 13 de la temporada 3, que es hacen un fuerte de almohadas y Troy y Abed medio que se pelean.
Es espectacular,
y es un gran episodio.
Hermoso.
Muy muy gracioso.
Es un documental de National Geographic, parece, ¿no? Sí. Está medio como en ese formato.
Sí, en el puesto número 3 tengo el episodio 14 de la temporada 2, que es juegan al Dungeons and Dragons, y es absolutamente una locura. Es uno de esos episodios que se vuelve a repetir en la temporada 5, porque vuelven a jugar el juego, y es... yo lo vi y me dieron ganas de jugar ese juego, y nunca en mi vida jugué juegos de rol, pero... Tengo ganas de jugarlo ahora, después de Community. Me parece que explotan esto de lo nerd al máximo explotador.
No, y aparte ahí hacen de Pierce el real villano y después lo reivindican. Sí. O sea, a mí me cae bien en ese episodio Pierce. Es espectacular lo que hacen ese. Se viola toda la familia del personaje Gordon Neal. O sea, es espectacular ese personaje.
Sí. Sí, sí. Un poco habla de la misma serie también, ¿no? No sé. Pero bueno, ese capítulo está muy alto. Y después, los primeros dos puestos, tengo al puesto número 2, es el 21, el capítulo 21 de la temporada 1, esto seguramente después lo ponga en Twitter si quieren, que es la mafia de los chicken wings.
Sí, sí.
Que hacen una mafia para vender alitas de pollo.
Espectacular.
Que mezcla espectacular. Todas las películas de mafia están puestas en ese capítulo que dura 20 minutos. O sea, es brillante y hacen un resumen.
Y es espectacular visualmente ese episodio, cómo sí. imitan sí. El estilo Scorsese.
Scorsese.
Es espectacular sí, sí, sí. ese episodio.
Es increíble. Y en el puesto número uno tengo tres capítulos porque son todos en ello. Que son los especiales.
La trampa.
Son especiales de los pinball, que son el capítulo 23 de la temporada 1 y el 23 y 24 de la temporada 2, que para mí son brillantes. La idea detrás de ese episodio es brillante y nada, son... Te enamoras de la serie con eso. O sea, a veces para esos episodios sí. son lo más alto que tiene Community para mí.
La primera temporada para mí me parece el más logrado, el mejor de todos esos sí. esa saga de pinball. Sí, es el episodio que yo recuerdo haber visto en tele. O sea, ya en el 2010 cuando me pasaban en Sony. Y que yo vi eso y dije, wow, esto es genial. Y después cuando la reviví de nuevo, años después, dije, boludo, ¿dónde estaba? Que me perdí toda esta magia de Community. Pero sí, es espectacular el episodio.
Es brillante. O sea, el Dean dice, el ganador del pinball puede elegir todas las materias que quiere el próximo cuatrimestre. O sea, que es lo más grande que te puede pasar en el mundo. Y se arma toda una guerra, pero zarpada y re violenta, con pinball. Es espectacular. Con pintura. Espectacular. Y en la segunda temporada, como lo explotan mejor, o sea, el primero es mi favorito, el de la primera temporada, pero el de la segunda temporada lo explotan mejor ya caracterizados. Ya cada uno con su rol puesto en sociedad de la guerra de pinball. Y todo lo
primero es en Cowboys y después Star Wars. Lo cambian así sin sentido.
Sí.
Es espectacular eso.
Sí.
Porque sí.
Y tiene ahí Abed y Annie tienen una escena... increíble.
Sí. Cuando empieza a imitar a Han Solo, que se convierte en
sí,
Han
sí,
Solo.
Sí, sí, sí.
Abed Han Solo
tipo,
es lo mejor.
Ya me enamoraste. Sí, sí, sí.
Qué hermoso.
Y esa es mi selección de episodios.
Yo no voy a agregar muchos más, porque nombraste algunos de ellos. Creo que el de las teorías de conspiración es espectacular.
Ah, el de los dados.
Y más el final con los disparos. Que no sabías quién era el que le pegaba a quién. Annie pegándole a Jeff.
Sí.
Que después aparece el policía al final diciendo, en realidad era toda una lección sobre el uso de armas, de mentira. Ay, Dios, qué espectacular ese episodio. Y después agrego también de la temporada 2 el episodio de ¿cómo se llama? El para saltar, el trampolín.
El de la cama eléctrica.
La cama
el del jardín secreto.
El jardín secreto de cama elástica es espectacular. Me parece hermoso.
Episodio 7 de la temporada 2.
Espectacular ese episodio. Espectacular. Y después, bueno, el del documental de espectacular también. Todos los documentales en realidad son espectaculares.
Todos los documentales.
Todos.
Todos los especiales de Navidad y Halloween también.
A mí hay uno que me terminó gustando mucho también, que es el de la película de Chang, que Chang se va a Hollywood y tienen que hacer una película.
Eso me muero.
Que tienen que hacer una película con dos planos que tienen de Chang. ¿Y cómo hacer una película con eso? Y hay un momento que es mágico, que es él yéndose del escritorio y van moviendo el frame recortado y se ve como que no gira. Y el momento final de Spielberg presenciando cuando él hace el redoblaje de voces. Y ahí me pareció increíble. Y después ya fui nombrando varios. En el de los dados. No sé. Hay un montón. Los de la tercera me gustan todos. El del documental. Los documentales me gustan todos.
Bueno, hay uno.
Y me parece que hay muchos momentos aislados también en Community que son increíbles. Como me acuerdo, el último que me hizo reír mucho, que lloré de la risa, fue el decano. Creo que son el primer minuto de uno de los capítulos de la sexta, que es el decano, que rapeando. En la última temporada no entra disfrazado. En la tercera creo que entra todos los episodios disfrazados, siempre.
Sí.
Y en la creo que es en la sexta entra vestido de maní y empieza a hacer un freestyle. Y en el freestyle que está haciendo, el personaje del freestylero se lo posee y empieza a estar recomprometido y a hablar de las diferencias raciales y de las discriminaciones y el abuso de poder y no sé qué. Y termina resacado en una. Y yo terminé llorando, lo tuve que ver tres veces para reírme las tres veces como un estúpido. Y así hay un montón de. Así hay un montón de cosas. El cool, cool, cool de Abed.
Sí. El dónde está la biblioteca hay... rapeado de Troy, sí. Abed, que ese fue como el inicio, el begin de esa relación.
El gay de Chang. Sí. Esas cosas que.
La cantidad de cosas que son meme de community. O sea, que la gente por ahí no entiende de dónde salían.
El otro día leí, bueno, el episodio en el entiendo... que en el que Troy entra al departamento y se están prendiendo fuego.
ese es un re meme.
Ese es un re meme.
De hecho, vi ese episodio y dije, esto es un meme. Sí. Y me acordé del meme.
Yo conocí el meme y después, claro, dije, ah, con
pues razón. Ese episodio creo que es el de los dados.
Sí, claro. O bueno, o la repetición de cuando cocina Shirley que nadie quiere comer la comida. Esa cosa.
Ay, pará, yo me estoy acordando del de Brita cuando le quiere caer bien a la abuela de Troy y la está cagando a palos y Troy de espaldas diciendo ¡basta! Por favor, no grites que no te entiendo lo que estás diciendo. Troy llorando es de lo mejor que pasa. Troy llorando es de lo mejor de todo su personaje.
Es hermoso. Y los cameos también. La serie tiene cameos increíbles.
Bueno, el otro día nos mensajeamos con Ernie porque él me decía, yo no me acordaba, pero el de Vince Gilligan en la pantalla, la post-crédito de esa... De ese capítulo es espectacular cuando la mujer le dice deja todo y acepta ese laburo porque el futuro del multimedia es los juegos por VHS.
Sí, abandoné y trabajó para Apple. Cero visionaria.
Ah, no, es hermoso eso, es hermoso.
Bueno, en ese capítulo está ese es el episodio en el que tienen que decidir quién se queda a vivir con ellos, si es Brita o es el hermano de Annie. Y el hermano de Annie es un tipo que labura con Dan Harmon en Harmon Town en su podcast, que el chabón lo conoce en uno de esos podcasts en vivo que hace, que Dan Harmon pregunta, ¿quién sabe jugar a Calabozos y Dragones? Y el tipo este levanta la mano y termina laburando con Dan Harmon, siendo como parte de su elenco. Y en los shows de Dan Harmon o en los podcasts en vivo juegan a Calabozos y Dragones en vivo. Él está ahí jugando todo el tiempo solo e interactuando con la gente y con ellos. Y es el hermano de Annie. O sea que termina todo medio nutriéndose,
bueno,
de amigos también, ¿no?
En ese episodio no está Paul Williams, también no está en ese episodio.
Paul Williams, totalmente. Sí,
aparece Paul Williams. Que quería comprar los libros. Sí. Sí, ese episodio está lleno de cameos. Está lleno de cameos. Y está buenísimo.
Y comediantes que aparecen también.
Sí.
Y también los submundos que crea la serie, como el submundo de los aires acondicionados, el submundo de los plomeros, el submundo de la gente que limpia la facultad. Como el submundo. Bueno, en la temporada 5 que Jeff se hace profesor, arman el submundo de los profesores, que es una cosa hermosa.
Bueno, está John Goodman, está. No me sale nunca el nombre, pero el que hizo de La Naranja Mecánica.
Sí, Malcolm McDowell.
Malcolm McDowell, ahí está. Bueno, Brie Larson.
Aparece Nathan Fillion también.
Nathan Fillion
que es meta porque él hace de un personaje, pero al mismo tiempo Nathan Fillion es el celebrity crush gay de Chang. Lo nombra en un momento en una temporada. Hay un montón de eso. Bueno, y momentos, en realidad. Creo que lo que te hace quedar.
Mansoukas también. Mansoukas haciendo el profesor de teatro. Con Chang.
Ah, el episodio de Karate Kid es espectacular.
Es espectacular.
Chang revelando, haciendo la escena de Mr. Miyagi en pedo, contando la historia de cómo perdió a su mujer y a su hijo. No. Está en otro nivel. En otro nivel eso. Bueno, Chang también tiene una de las escenas que el otro día lo escuché a Ken Jeong decir que es una de las escenas dramáticas que él destaca una de las mejores actuaciones de su vida. Que es la escena de cuando están definiendo el tema del baile de medio término de los alumnos, que él dice "Bear down for the finals" o "the midterms", algo así. Sí. Y se larga a llorar porque no le daban bola. Se larga a llorar y dice, yo soy un tipo que quiero recuperarme y nunca me dan bola en lo que digo. Llora en serio y te pone drama y dice, bueno, Ken Jeong, que ese es uno de los puntos más altos de su carrera actoral.
Bueno, Ken Jeong y Joel McHale tienen un podcast juntos ahora, son como medio besties. y uh-huh. tienen un podcast y vi que está invitado Dani, ¿cómo se llama? Abed.
Dani Pudi.
Y lo quiero escuchar, pero hay un montón de apéndices de cosas de Community y de las cosas que hicieron ellos, ¿no? Básicamente.
El podcast se llama The Darkest Timeline, o sea, la línea del tiempo más oscura, que también la extraen de Community y dicen, no sabemos cuándo nos van a denunciar por el nombre, pero lo vamos a mantener.
Sí. Bueno, yo quiero también destacar mucho a Joel McHale. Me parece que es uno de los tipos más graciosos y facheros que existen. Y eso es muy difícil. Hacer reír siendo fachero es muy difícil. Y aparte me cae muy bien.
Mejor que Chris Pratt es. Totalmente.
Mira, y bueno, gracioso y fachero, conozco dos tipos: Gaby y John McHale.
Mirá. No, la verdad es que me puedo ir ya retirando de este episodio. Y nunca.
Yo me muero por conocer la anécdota. Me muero por conocer la anécdota. Esto lo he hablado con Gaby. De Martín Garabal compartiendo un auto con Joel McHale.
Eso es tremendo.
Está en Instagram.
Necesito saber cómo se dio eso. Todavía no tengo respuesta sobre ese momento, pero me gustaría saberlo con urgencia.
¿Estuviste indagando o no?
No. No sé dónde puedo indagar, pero no sé. Es una gran incógnita.
Yo le voy a mandar un DM a Joel McHale.
Bueno, personajes rankeados de cada uno es muy difícil. Yo tengo tres, los digo ya. O sea, tengo muy bien claro cuál es mi uno, obviamente. Yo estoy tercero el decano, Lin, me parece espectacular. Y más a partir de la temporada 3, donde ya se vuelve parte del elenco estable, digamos. Él antes no tenía contrato, digamos, a partir de la temporada 3. Incluso creo que escribió un capítulo, Jim Rash, un tipo talentosísimo.
Escribió y dirigió varios.
Sí. Y incluso es director, es escritor ganador de un Oscar por la película... esta con George Clooney, que no me acuerdo nunca el nombre.
Los Descendientes.
Y es el director de la película de Way Way Back. Excelente. Y ahora creo que no le fue muy bien con la última película.
No está mal.
Pero la quiero ver.
No está mal.
El remake de Force Majeure.
La
dirige él.
El problema es que no termina de ser lo graciosa que debería ser. Y como que queda medio a camino entre... Pero no está mal.
Bueno, Jim Rash para mí es un tipo talentosísimo y le aportó muchísimo a la serie y creo que sin él no hubiera sido Community, obviamente. Para mí está el número 3. Y después el número 2, Chang, definitivamente, tiene los momentos más graciosos de la serie y lo ves y ya te dan ganas de darle un abrazo por lo gracioso que es. Y el número 1 es Abed. Porque Abed es... Desde la primera temporada los escritores decidieron decir directamente, abiertamente, que Abed... era alguien que tenía Asperger o que había desarrollado algún síntoma de autismo, y que por esa razón yo creo que al decir desde un comienzo que el chabón tenía dificultades era darle un mundo por delante para abrirse y hacerlo el mejor personaje, y el que guía toda la serie para mí es él. Entonces por eso es mi favorito Abed. Maru,
en el puesto número 3 la tengo a Annie, porque es un personaje súper insoportable, pero que la terminas amando, y me parece que es un buen personaje. En el segundo lo tengo a Abed, porque nada, lo amo, y es Abed, es imposible no amarlo. Y en el primero está el Dean, porque para mí es altísimo su personaje.
Bueno, el episodio de la salida del closet es impresionante.
Hermoso. Hermoso.
Es hermoso porque siempre especulan su sexualidad y al fin lo dicen. Pero desde el primer capítulo lo ves que le tiene ganas a Jeffrey.
En realidad como que...
Al final sale.
Eso es algo muy loco porque creo que la serie es bastante explícita con la sexualidad del decano, básicamente. Pero como que el resto le pide explicaciones al decano en ese episodio. Y es hermoso cómo él contesta de que hay algo más, que no es solo gay, sino que es político. Y eso me parece increíble. Me parece como una vuelta de tuerca incluso más zarpada. Igual sí, te van como...
Ahora decí los tuyos.
Uf. Mi orden va variando. Igual yo estoy creo que en el mismo tridente de Gaby, pero con otro orden, pero es como todos están ahí arriba. Pero yo pongo primero, a tercero pongo a... Qué difícil. Yo te pongo tercero a Abed. Me encanta, pero no es el que me hace reír de Community. No es el que me... O sea, lo amo como personaje, Pero está más allá de como... Ni debería estar cuestionado, digamos. Después, en segundo lugar a Chang. Y en primer lugar al decano. Lo que me hizo reír el decano con sus ocurrencias es increíble. Igualmente, como que todos son personajazos. No puede, me cuesta un montón, es muy injusto esto que estoy haciendo. Pero, qué sé yo, siento que es por ahí.
Incluso es muy injusto no destacar a Troy dentro de Abed, digamos. No decir
y
que
a Jeff tampoco.
Y a Jeff también.
Y a Jeff tampoco, claro. Ese abrazo, o sea, de
para
Jeff...
Para mí entran en los primeros cinco personajes, son esos.
Sí.
Son
sí,
tipo
sí.
El Lin, el Chang, el Jeff, Troy y Abed.
Sí.
Bueno, y Jeff dándole un abrazo de despedida a Abed me mató. Porque le dio dos abrazos de despedida. Me hizo mierda.
Llanto, mal. Llanto.
Sí, totalmente. Bueno,
y el final de la sexta temporada con ese juego meta, de la familia jugando al juego y dándose cuenta que están adentro de un programa de televisión, y el comercial al final con los agradecimientos medio aceleradito, o esas cosas, esas cuestiones sueltas, que es la voz de Dan Harmon, me pareció hermoso. Un gran final de serie.
Y en un momento ponen hashtag the movie y creo que deberíamos terminar el episodio pidiendo la película.
Sí, por favor. Six Seasons in a Movie, no hay duda. Hay que pensarla. Pero es como los simuladores que toda la vida dijeron vamos a hacer una película de simuladores y nunca nadie la hizo.
Pero,
¿quién te dice? Bueno, dos series que quiero recomendar para el final. Si ya vieron Community por ahí, tienen ganas de entrarle a algo más. La primera es Scrubs. Scrubs es una serie que también fue meta en Community. En un episodio, antes de irse, ya sabiendo de que se iba a ir, el personaje Troy de Donald Glover dice... El estúpido Zach Braff, que en la última temporada de Scrubs solo estuvo en 5 episodios y no agradece todo lo que Scrubs hizo por él, se está hablando a él mismo. O por lo menos le está diciendo a todo internet que es lo que pasa. Bueno, esa serie tiene una amistad también entre el personaje Zach Braff y el otro muchacho, no me acuerdo, se llama Turk, que es muy similar a Troy Abbott. Hay como un bromance ahí muy zarpado.
Son enfermeros
es una serie, todo transcurre en un hospital o una clínica, y es muy graciosa y también juega mucho con la locura esa serie. Por eso la recomiendo. Otra serie que juega mucho con la locura es It's Always Sunny in Philadelphia, que tiene a Danny DeVito como el más conocido y el resto de los muchachos.
Que tiene como 20 temporadas, ¿no?
Es una gran serie, tipo humor negro a la mierda, o sea, humor negro al carajo.
Tiene esto de Community también, de tematizar los episodios, de darles como una cuestión única a cada uno. Yo la dejé de ver en la temporada 4, la tengo que empezar a ver de nuevo y meterle binge watch, no sé dónde encontrarla, si alguien me...
Sí, yo también la dejé de ver también en la temporada 5 y no la vi más, pero
es espectacular la serie, es espectacular, y también recomiendo que el que por ahí viste está con el vacío de Community arranque esa serie. Creo que voy a hacer eso. Nada más.
Hermoso.
¿Alguien quiere recomendar algo? Por favor.
Yo voy a recomendar dos cosas. Una es Life Partners, una película en la que está Gillian Jacobs. Que a Maru le encantó. Y a mí me parece una gran película. Y quiero reivindicar a Gillian Jacobs porque me parece preciosa y es una gran actriz también.
Y Love está espectacular en la serie que está en Netflix.
Sí. Yo quería recomendar esa serie, Love, porque es lo más.
Y después quería recomendar Harmontown, que es el documental sobre Dan Harmon y su gira con su podcast. Que habla mucho de Community y de un montón de cosas, del proceso creativo, de ser guionista, de los fantasmas internos, de un montón de cuestiones, toca el tema Chevy Chase, bueno, un montón de cosas que me parece que es como un lindo apéndice para entender Community desde el otro lado. Y creo que esas dos cosas están buenas para recomendar.
Y yo voy a recomendar Glow, si no la vieron en Netflix, está Alison Brie, es una gran serie.
Espectacular.
Lab, que ya hablamos, y nada más, creo.
Bueno, hay mucho para ver después. Yo tengo un vacío muy grande y es la segunda vez que me pasa.
Yo
porque
también.
Yo la vi cuando terminó por primera vez y la vi de nuevo ahora y sentí exactamente lo mismo y no sé si más. Entonces es como un vacío al doble que tengo y lo tengo que llenar con un nuevo producto audiovisual, porque así somos.
Totalmente.
Consumidores de la industria.
Community es una serie que me gustaría que me acompañe toda la vida, ¿entendés? Como uh-huh. tenerla ahí siempre, saber que está y que puedo ir a ver Community. Eso uh-huh. es una verga, saber que ya no la tengo más. Uh-huh. Es re emotivo. Uh-huh. Ay.
No llores, Hernán, no llores. Te lo pido por favor, ahora no es momento. No muestres tu sensibilidad a los oyentes.
Yo quiero agradecerle mucho al señor Gabriel Marclé por haber hecho esa gran cortina que nos mandamos al arranque de este episodio.
Uh-huh. Zarpado.
Es nuestro homenaje a Community.
Es nuestro homenajito a Community. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio de, escuchen bien, 1 hora y media. Creo que no podía ser para menos. Si hay algo por lo que hacemos este podcast es porque queremos hablar de lo que nos gusta, y si eso nos lleva a hablar 2 horas, lo vamos a hacer. También, obviamente, pensamos en ustedes, que a veces no pueden escuchar todo el episodio, es un bol escuchar 1 hora y media de episodio, pero bueno, háganlo, y si no, háganlo en partes, como van a ver Community también en Netflix o en Amazon Prime. Gracias Ernie, gracias Maru por acompañarme en este hermoso episodio.
De nada.
Somos armas felices en este momento, ya largamos todo lo que teníamos para pensar y mucho nos ha quedado de lado seguramente, pero también saludamos a Emilio Guasaroni y al señor Guido Villanueva, que próximamente van a estar sacando un lindo episodio también especial. Estamos en modo especiales en Hypeados, que están de un nivel muy alto. Nada más advierto esa cuestión. Yo soy Gaby, nos vemos la próxima. ¡Chau!
¡Adiós! ¡Hypeados!